entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Y señores y señoras, qué bueno que están con nosotros. Estamos de regreso hoy en W Radio. Híjole, ¿no saben qué padre lo que les vamos a contar el día de hoy? A lo mejor no se les había ocurrido, pero ustedes que están viendo el mundial con sus hijos, ¿cómo usar el fútbol para educar a los hijos? Pero sobre todo, para educar a hijos más resistentes, más resilientes, con mayor aguante. Juan Pablo Arredondo, un máster en psicología infantil y familiar, para eso está el día de hoy. Me gusta la idea. A ver, Juan Pablo, ¿qué pensaste?
Está padrísimo. Desde que me dieron el tema, la idea del tema, me encantó. La verdad, me parece una oportunidad increíble para que los papás utilicemos estas cuestiones que la vida nos pone como lecciones de vida. Y creo que el fútbol tiene N cantidad de lecciones de vida. La verdad, está bien padre.
Claro. A ver, explica.
Bueno, inicialmente, pues todos estamos viendo el fútbol. Sabemos que hoy la tendencia de los chavos al fútbol es enorme, es grandísima. Hay grandes aficionados. La verdad es que la parte comercial con los álbumes también mete y logra una penetración impresionante con los chavos hacia el fútbol y conocer a los equipos, conocer a los jugadores y toda esta cuestión de las quinielas. Y bueno, todo el mundo está súper metido. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver cómo hacer que nuestros hijos puedan aprender de lecciones de vida de este mundial y de esta gran euforia que hay sobre esto. Aunque muchos papás muchas veces lo ven como simple entretenimiento, la verdad es que el fútbol es uno de los mejores elementos que tenemos para enseñarle a nuestros hijos ciertas cosas, porque, como dicen por ahí, y esta frase me encantó, es que la vida funciona más como el fútbol que como las películas de Disney, ¿no? Porque sí, en el fútbol existe toda una serie de contraposiciones, incluso en algunos casos éticas, en algunos casos de valores, en algunos casos que van representando la parte de la responsabilidad, el compromiso, la resiliencia, el empuje, la garra, la tolerancia, la frustración y muchas otras cosas. Por eso creo que es importante que vayamos encontrando algunos elementos importantes que podríamos sacar de este mundial para enseñarle a nuestros hijos estas lecciones de vida que menciono, ¿no? Primero, tal vez la más importante, es decir que la derrota enseña más que la victoria. Hemos dicho en muchísimos terrenos y de muchísimas maneras que el que sabe ganar también tiene que saber perder. Y el que sabe perder bien tiene que saber ganar. Es decir, eso, la respuesta que nosotros presentemos ante ganar tendría que ser igual de adecuada a la que presentamos cuando perdemos. Porque,
o sea, la derrota enseña más que la victoria. Me encanta.
Sí, ¿por qué? Porque la victoria, pues te pones contento, te da el Tarzán que llevas dentro, te sientes muy feliz y muy contento. Pero en muchos casos, y hemos visto cuates que incluso no saben ganar porque ofenden a los otros, se burlan de los otros, hacen ademanes, que también los vemos en el fútbol, que pican, ¿no? Que pican la cresta al contrincante y, usando una palabra muy coloquial, que los arde. Y la verdad es que mucha gente le encanta arder a los demás cuando ganan. Por eso la derrota también es importante, porque cuando el niño gana, pues celebra, pero cuando pierde, tiene que aprender. El mundial está lleno de ejemplos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tu equipo favorito, que puede ser al que tú le avientas toda la caballería, de pronto pierde y no pasa la siguiente ronda. Y el equipo que era, pues, uno que nadie contemplaba, resulta que va muy bien. Tu jugador favorito falla penales, no mete el gol, su equipo se queda en ceros, ¿no? Por ahí hubo el partido de España contra
¿Quién era? ¿Arabia Saudita?
Ah. No, el de Cabo Verde, pues que quedan 0-0 y todo el mundo dice, ¿cómo es posible que uno de los favoritos del Mundial quede 0-0 contra Cabo Verde, que muchas personas supieron que existía Cabo Verde a partir de este Mundial, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, todo esto, a fin de cuentas, son lecciones de vida de que el trabajo, la constancia, la persistencia es lo que finalmente hace la diferencia y no necesariamente los resultados. Por eso decimos que la derrota pues, enseña mucho más a veces que el ganar.
A ver, pero esta va a ser una gran lección, espérame.
Sí.
Si el equipo al que le va tu hijo queda eliminado y tu hijo o tu hija llora, lo que uno dice es, no, no pasa nada, mi amor, es solo fútbol. ¿Qué le debemos de decir, Juan Pablo?
Mira, aquí hay muchas contradicciones respecto a esto, porque por un lado está el no pasa nada y por el otro lado valido tus emociones, valido tus sentimientos, que puedo incluso incurrir en permitirle, lo voy a decir con mis palabras, tirarse al drama y dejar de controlar lo que debería de ser controlado. Entonces, en términos de educación, de formación, de pues toda la parte psicológica, generalmente el término está, o la fórmula está en el término medio. No puedo permitir que mi hijo haga un gran drama de esto, validando sus emociones, porque les estoy enseñando a no autocontrolarse, a no autorregularse. Pero por otro lado, si le digo que no pasa nada, estoy dejando de validar sus emociones. Entonces, la fórmula radica en sí, estoy perfectamente claro en lo que sientes, te puedes sentir frustrado, pero también darle un apoyo emocional de decir, así son las cosas, a veces así suceden y hay que aprender a enfrentarlas, aun cuando las cosas no resulten como nosotros queremos, sin pandear al lado de, pues te tiro al drama y permito que estés tirado en el drama, ¿no?
Qué
esa
joya.
Sería como como la fórmula, digamos, intermedia. Porque a veces por validar los sentimientos los terminamos haciendo bien dramáticos.
Exacto.
Yo luego le digo a los papás, parece que le saqué una radiografía emocional a tu hijo y aquí le encontré una Marga López, porque ahora todo es drama, todo es exagerado, todo tiene en esta parte que le llamo yo como de un megáfono emocional, en donde sí, a los chavos de hoy las emociones les entran de este tamaño y les salen de este tamaño enorme.
Claro.
Por eso es importante a enseñar a nuestros hijos a, literal, regular sus emociones.
Ok. Pero dices otra cosa, Juan. ¿El árbitro es una lección de injusticia?
Claro. Lo que pasa es que, pues bueno, a veces los chavos se quieren regir un poco por el deber ser, por esa justicia que nos hemos esforzado en que ellos aprendan. Sin embargo, de pronto el árbitro también se equivoca y puede cometer ciertas injusticias. Y esto enfrenta al chavo a una realidad que de pronto no quisiera ver, sobre todo cuando la injusticia viene hacia ellos. Por ejemplo, tu hijo grita, es que el árbitro nos robó. Y tú puedes responder algo como, bueno, pues tal vez se equivocó. ¿Qué opciones crees que podría haber hecho? ¿Por qué no se regresó a ver si había sido un error? Pero que también entiendan que todos somos humanos y que todos podemos cometer errores, incluyendo el árbitro, pero también los papás, pero también ellos. Nadie es perfecto y tenemos que esforzarnos por hacer las cosas lo mejor posible, porque en el fútbol, pues a fin de cuentas, sí, como en la vida, van a tener maestros injustos, compañeros injustos, situaciones o jefes injustos, y hay que aprender a lidiar con eso sin que esto necesariamente nos represente pelearnos con el mundo y pues salir mal librados ya de las situaciones.
Esto es valiosísima. Ajá, di.
Perdón. Esto viene muy, muy ligado a justamente enseñar a nuestros hijos que equivocarse no es fracasar. De pronto tenemos una idea permanente de que si nosotros nos estamos equivocando, fracasamos. Y entonces, incluso hasta ya en edades más tempranas, es que me divorcié, entonces fracasé. Es que me corrieron del trabajo, entonces fracasé. Es que hubo un recorte, entonces fracasé. Y no tenemos que asociar desde la salud mental el error con el fracaso, Porque nos estamos haciendo un harakiri emocional. Nosotros mismos nos estamos dando en la torre con esto, porque, pues imagínense si cada cosa que nosotros no terminamos de hacer bien, lo voy a vivir como un fracaso que me va a devaluar, que me va a minimizar. Si tu hijo juega, por ejemplo, y falla un gol, bueno, no es, ay, ¿por qué fallaste? Ahí la tenías. Nada más era cuestión de que te concentraras, ya ves, por estar distraído. No, hay que hablar un poco más de, pues, ¿qué aprendiste de la jugada? ¿Cómo debiste de haberlo hecho? Tal vez tendríamos que practicar un poquito más los tiros directos o a dominar el balón cuando estés bajo presión, y que esto le dé al chavo esta idea resiliente de pararse también de la falla, también del error. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro punto. No todos los modelos son buenos modelos. Yo de repente, al igual que cualquiera de ustedes, vemos unos dramas en la cancha, en donde sobre todo, tal vez en el principio no lo ves, pero luego viene la repetición y te das cuenta que el jugador ni siquiera tocó al otro jugador y el otro está dando vueltas, tirado, sobándose, con una cara de dolor, como si de veras le hubieran roto la pierna, cuando de verdad ni lo tocaron. Estos modelos no son buenos. No debemos de, simplemente por tratarse de un mundial o tratarse de una figura que para nosotros puede ser como ídolo, repetir patrones que son negativos, que no son deseables, que no son adecuados. Es importante que nuestros hijos realmente aprendan cómo el asunto de lo que estoy viendo me puede dejar cosas buenas, pero también a la vez pueden dejarme cosas que no son tan buenas. Si yo veo, por ejemplo, a alguien que se tira, pues hay que cuestionar a nuestro hijo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa fingir? Y es probable que te diga, es que se tiró para presionar al árbitro o para perder tiempo porque van ganando. Bueno, y eso es honesto, eso es leal, eso tiene que ver realmente con una moral adecuada en el partido, o estamos jugando cosas que son muy, muy incorrectas. Otra, que esta es la que dijiste tú clara y directamente, es el tema de la resiliencia. Hay que recordar que la resiliencia se construye a través de enseñarle a nuestros hijos a levantarse literalmente de los golpes que la vida te ponga. Una persona resiliente es aquella que, a pesar de lo que le ocurre, sigue adelante. No porque no le ocurre nada, sigue adelante. Es a pesar de lo que le ocurre. Y vemos, de verdad, jugadores y jugadas en donde de verdad hay golpes muy importantes, pero el partido tiene que continuar, tiene que seguir, y entonces se levantan. Y si tienen un dolor, empiezan a cojear, pero luego se empiezan a recuperar hasta finalmente volver a su estado normal de juego.
Si en ¿Qué choro le echas a tu hijo? ¿Qué sermón escondido sobre cuando te caes en la vida, te levantas y le das para adelante?
Es que el choro tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho, mis tres recomendaciones pro resiliencia, Juan Pablescas, que es la primera: te caes, párate y anda. Te pegaste, párate y anda. Te perdiste un partido, párate y anda. Te cortó la novia, párate y anda. Ya no te hablan tus mejores amigos, párate y anda.
Lázaro, párate y anda.
Lázaro, párate y anda. La segunda, me atrevo a decirla, es la estrategia de la Pacheco del Once. ¿Qué? Es decir, la Pacheco del Once. Es decir, aquí nos tocó vivir. La Pacheco del Once es una señora que se llama Cristina Pacheco, que tuvo un programa en el Once por 43 años.
Una belleza de mujer.
Que se llamaba Aquí nos tocó vivir. Uh-huh. La estrategia de la Pacheco del Once es Aquí nos tocó vivir. Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué? Pues párate y anda. ¿Pero por qué? Porque aquí te tocó vivir. Tus papás se separaron. Sí, se separaron. Pues aquí te tocó vivir. Tienes que pararte y andar. Te cortó la novia. Aquí te tocó vivir. Párate y anda. Nos vamos a cambiar de casa. Aquí te tocó vivir. Párate y anda. Y la tercera, que la digo siempre en inglés porque es muy grosera, ya me entenderán porque la digo en inglés, es la estrategia pro resiliencia del move your ass. Tu trasero.
Claro.
¿Para dónde? Para donde quieras, mijo. Pero si tú te quedas instalado en donde estás, no vas a avanzar. Y pongamos el ejemplo del fútbol. alguien que lo le hacen falta, se tira al piso y ahí se queda, está dejando a su equipo con 10 jugadores por su drama, por quedarse ahí. ¿Qué tiene que hacer ese cuate? Pararse y andar, mover su trasero, porque ahí le tocó vivir esa falta. Y así es como tenemos que desarrollar en nuestros hijos las estrategias pro resiliencia, enseñándoles a seguir adelante a pesar de lo que les ocurra. Si hablamos de resiliencia y acaba el partido, no preguntes quién ganó, más bien pregunta cosas como quién jugó mejor, cómo te pareció el juego, qué tipo de estrategia crees que utilizaron, qué les faltó para poder haber ganado, porque todos sabemos que hay equipos que están a la defensiva, otros están a la ofensiva, otros simplemente están aguantando, otros hacen tiempo porque van ganando. Y todo eso, a fin de cuentas, son estrategias que también de pronto nuestros hijos podrían tener en la vida misma, de moverse de ciertos espacios para diseñar que las cosas sean de maneras distintas. Y no simplemente, pues ahí nos quedamos, así fue, así está, y ahora pues quédate tirado en el drama y vamos a ver ahora cómo avanzamos de esto. Por eso es muy, muy importante enseñar que a los hijos que el valor no necesariamente está en ganar. Esto es algo que permanentemente la gente todo el tiempo está pues enseñando, pero que luego a la hora de la hora no da tantos resultados, porque pues es que si no ganas, entonces pues nada de lo que hiciste valió. No, sí valió todo lo que hiciste a pesar de que no ganaras. Y esto implica también lecciones de vida que no tienen que representar directamente el resultado. El típico ejemplo es: si gano, soy bueno o soy lo máximo. Y si pierdo, soy malo o soy una porquería. Espérame, no hay nada en medio entre ganar y ser bueno y perder y ser malo. Claro, hay todo un abanico de posibilidades de eres quien eres, eres una persona, eres valioso, te esforzaste, los resultados no fueron favorables, hubo fallas que se cometieron a lo largo de todo el partido. Y estas fallas se tienen que corregir, tenemos que trabajar en ellas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la forma en la que nosotros nos conformamos es: tenemos cualidades, tenemos cosas muy buenas, tenemos defectos, cosas que no son tan buenas. Estas dos cosas se integran y esto es lo que nos conforma a todos. Partes positivas y partes negativas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo partes positivas y negativas? Tengo deseablemente que trabajar en mis partes negativas para corregirlas. No solamente decir estas dos cosas me integran, estas dos cosas me conforman y que el mundo ruede y me vale gorro porque yo con mis cosas malas seguiré el resto de mi vida. Y en el fútbol sería el ejemplo perfecto. Si tú tienes una mala puntería en los tiros, pues no digas, pues tengo mala puntería en los tiros y de ahí en adelante seguiré teniendo una mala puntería en los tiros porque eso me conforma y eso me integra. No, tendría que practicar mis tiros para lograr una mejor puntería o una mejor potencia o una mejor colocación o driblear mejor o burlar mejor. ¿Por qué? Porque no es solamente reconocer que algo está mal, sino también poderlo corregir. Por eso, para terminar un poquito con los chavos, cuando los partidos terminen, es importante que ellos analicen el cómo se sintieron, por ejemplo, qué están experimentando, para que aprendan a reconocer sus emociones, pero también a regularlas. Acuérdense que uno de los más importantes mecanismos, digamos, en la estructura de personalidad son los mecanismos de autocontrol, los mecanismos autorregulatorios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a autocontrolarse, no a que nosotros de afuera los vamos a controlar porque siempre estamos ahí y siempre los estamos controlando. No, tenemos que enseñarlos que ellos se autorregulen, se autocontrolen. Por otro lado, ¿por qué te enojaste tanto? ¿Cuál es tu frustración? Recuerden que el enojo se vale sentirlo, se vale expresarlo, verbalizarlo. El enojo no se vale actuarlo. El problema del enojo es la actuación del enojo, ¿sí? Porque yo puedo decir que estoy muy enojado contigo, pero eso no va a hacer que yo te pegue, te suelte un golpe, te insulte, te amenace. ¿Por qué? Porque esa es la actuación del enojo. Enseñar a nuestros hijos que el enojo se vale sentirlo, se vale expresarlo, no se vale actuarlo. Otra sería, ¿qué harías tú en esa situación? Por supuesto que tú y yo lo sabemos, todos nos volvemos directores técnicos en los mundiales. Todos sabemos más que el director técnico y todo lo que debieron de haber hecho. Hay que meter ciertas estructuras que sean más o menos objetivas para que nuestros hijos también aprendan a hacer un análisis objetivo, crítico, pero del que verdaderamente esté aterrizado con una realidad y no, pues bueno, en el mundo de, pues yo hubiera corrido más, pues sí, pero con más, porque por más tú. ¿No?
Ya, 100%.
¿Qué aprendió de tal jugador? ¿No? Pues que es un exagerado, que se tira, que es una histérica, que hace solo el drama, que se esfuerza, que se para, que sigue, que, por ejemplo, falló un gol y después siguió y le metió y le metió y le metió más, y a lo mejor después metió otro gol. Tú decías hace un rato, esa es una perfecta muestra de resiliencia. Porque ¿qué es lo que pasa con los equipos que empiezan con un gol en contra? Se desmoraliza. Y sabemos que en el momento que un equipo se desmoraliza, ahí empieza a perder realmente el partido. Pero cuando la persona no se desmoraliza, finalmente a veces hay un cambio directo en el juego que hasta lo revierten y terminan ganando. Eso es pararte justamente del problema, pararte del dolor, pararte de la situación que en un momento dado implica que vas perdiendo. Por eso, como verán, pues hay muchísimas cosas que podemos enseñarle a nuestros hijos y que podemos tomar esto, porque el objetivo no es crear niños que nunca se frustren. Eso, como lo hemos dicho muchas veces, es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer son niños que aprendan a tolerar la frustración y que sepan levantarse de la frustración para seguir adelante. No se trata de que los niños pues no sepan ganar, no sepan perder y que sean mediocres porque no se esfuercen por ganar. No, se trata de enseñarles que tienen que esforzarse y que el resultado normalmente es parte del esfuerzo, pero que aún a veces con el esfuerzo los resultados no son los óptimos. Y voy a poner un ejemplo en la vida real de alguien más grande. Te puedes esforzar al 100% en tu trabajo, pero de pronto la empresa tiene un recorte de personal y quedas fuera. Entonces, ¿qué? Tu esfuerzo no valió, eres un idiota, fracasaste, estás perdido. No, pues tu esfuerzo estuvo ahí, pero circunstancias externas a lo que depende de ti se dieron que no permitieron que tú proyectaras el futuro que tú quisieras o el resultado que tú hubieras querido. Correcto. Esto es parte de lo que tenemos que enseñar con ellos. El mundial no solo muestra quién es el campeón, también, como digo, por aquí revela quién sabe perder, quién sabe levantarse, quién sigue adelante cuando las cosas no salen como ellos esperaban. Por eso es probablemente la habilidad más importante que un niño puede aprender, que es tolerar la frustración, autocontrolarse y seguir adelante.
¿Qué tal el speech y la clase que les acaba de dar Juan Pablo Arredondo? Y si lo necesitan en su vida, tiene muchísimos libros, 6 libros enfocados a la psicología infantil. Es director de la clínica psicológica Juan Pablo Arredondo y es psicólogo familiar. Si lo ocupan, lo encuentran en, ahí les va el WhatsApp, 55 27 16 38 47. Es psicólogo Juan Pablo Arredondo, tiene un podcast en Spotify, Juan Pablo Arredondo en Instagram y también en TikTok. Querido, qué buena clase. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos tus cuentavientes.
Besos, Juan Pablo.
Te queremos. Ustedes. Con esto hacemos una pausa. Regresándonos, ¿saben qué padre? Tenemos de regreso al autor del libro número 1 en ventas internacionales, Don't Believe Everything You Think. No creas en todo lo que piensas y Boundaries Are Liberating y los límites son liberadores. Es un escritor que pues ayuda a otros a darse cuenta de quiénes son realmente, más allá de sus propios pensamientos, para vivir una mejor vida. Se llama Joseph Nguyen y va a estar con nosotros regresando después del corte. Está promoviendo el nuevo libro No lo pienses tanto, guía para tomar decisiones sin darle tantas vueltas. Al volver.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.